¿Qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Balón de Bronce aquí en Radio Marca, en la radio del deporte. Por delante, una horita para hablar de todo lo que ha pasado en la tercera categoría del fútbol nacional, que no han sido pocas cosas, en una semana en la que vamos a tener mucho movimiento y muchas noticias y muchas cosas que contar, porque se cierra el mercado de fichajes invernal y seguro que va a haber muchos equipos que acudan a él, así que estaremos muy muy pendientes, como hemos estado pendientes de lo que ha pasado en la jornada, que nos deja a la Ponferradina como líder del grupo 1 y al Castellón está en otra liga del grupo 2. La Ponferradina empató a uno, frente al Sestao River y el Castellón, que digo que está en otra liga, porque le ganó 4-1 al Antequera, aunque le sigue el ritmo el Ibiza, que ganó 0-1 al Intercity. En el grupo 2 completan la zona de playoff el Málaga con 39 puntos, el Córdoba con 38 y el Recreativo de Huelva con 36. En el grupo 1 mantiene el Nastic la segunda posición, Cultural Leonesa es tercero, Celta Fortuna es cuarto y en quinto lugar se mantiene el Deportivo de La Coruña, que ganó 1-2 al Celta en el derbi gallego y ojo que se pone a solo 5 puntos del ascenso directo. Ha resurgido y de qué manera el equipo de Diáquez. De todo ello hablaremos en nuestro tiempo de tertulia con Sergio Villardón y con Rafa Escobar. Además, también nos marcharemos hasta Tarragona porque vamos a hablar con Dani Vidal, el técnico jovencísimo, técnico del Nastic, que está llevando al conjunto gran hasta casi casi lo más alto. Está a solo un punto del ascenso directo. Esta semana empató a uno frente a Osasuna Promesa. Bueno, pues con él vamos a hablar, nos vamos a ir hasta el Nou Estadi para charlar con el técnico del Nastic de Tarragona. Y ya para terminar, nos iremos también en este caso hasta Yecla para hablar con Aitor García, nuestro chico de confianza, para charlar también de la Segunda Federación y vamos a poner al día cómo está la categoría, los 5 grupos de Segunda Federación. Así que este es el menú. Como os digo siempre, si os apetece, si os gusta, ya sabéis, poneos cómodos, poneos cómodas, porque arranca una nueva edición de Balón de Bronce. Venga, pues comenzamos con esta edición de Balón de Bronce y lo vamos a hacer como siempre con nuestro tiempo de análisis que llega de la mano de Rafa Escobar. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Nacho?
Muy bien, todo muy bien. Gracias por acompañarnos,
sí,
una semana
por aquí
más.
Igual.
Por ahí todo estupendo.
Pues,
me alegro, Rafa. Como me alegro, seguro, de que va a estar bien el querido amigo y compañero Sergio Villardón. Hola, Sergio, desde Salamanca. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola amigos, ¿cómo estáis?
O me he aventurado mucho a decir que estabas bien, ¿no? Sí, ¿no?
No, muy bien, muy eso. Bien. Y muy, muy soltero y bueno, tengo pelazo, 36 años. No sé, últimas horas de mercado me tengo que vender, ¿no?
Oye, ¿qué horas de mercado nos quedan, eh? Eso, no sé si queréis comentarlo luego, lo comentamos ya, pero claro, es que creo que estamos ante la última semana en la que vamos a hablar de la Primera Federación como... como jornada 21, la Primera Federación va a ser una cosa y a partir de la jornada 22 va a ser otra, ¿eh? Porque va a haber muchos equipos que en estos días van a hacer cambios significativos.
Sí, aparte, hombre, normalmente los últimos días, las últimas horas es cuando más se intensifica esos últimos movimientos, porque también van dados por estos últimos resultados de la última jornada. Es decir, una cosa conlleva a la otra en muchos casos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que tiene que haber más movimiento de última hora y sobre todo en equipos que se les ven a lo mejor en situaciones, sobre todo en puestos, que pueden mejorar o que están limitados, ¿no? Así que bueno, yo creo que sí, que veremos movimiento en estos últimos días.
¿Más menos de los esperados, Sergio? ¿O qué? Tú desde tu posición también de compañero de prensa, dirección deportiva, ¿cómo ves los últimos días esto?
Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica,
sí,
¿no? La práctica es que muchas veces quedan los pares sueltos, ¿no? Como yo digo, ¿no? Como a última hora de discoteca, ¿no? Al final queda y ahí queda lo que queda, ¿no? Y vamos a ver cómo se juntan. Rafa también es entrenador, sabe muy bien cómo es esto. A lo mejor está pidiendo un lateral derecho y dice, ya, es que me han ofrecido un extremo que nos viene fenomenal y Rafa le dirá, pero si te he pedido un lateral derecho y a lo mejor el director deportivo te dice, tienes un extremo izquierdo y con eso te vale, ¿no? Bueno, a mí el mercado de invierno siempre me parece muy complicado, creo que tiene una cosa muy mala que son las urgencias de los equipos por cambiar su dinámica, ¿no? Por dar un salto más y no puedes ir a buscar como en verano lo que necesitas. Creo que al final, pues eso es un poco más, como te decía antes, los pares sueltos, ¿no? Son los jugadores que quedan y cuál puede mejorar tu equipo. Luego también hay directores deportivos que son más, pues a lo mejor impulsivos, ¿no? Que le gusta cambiar más cromos, otros que le gusta tener todo mucho más tranquilo. Bueno, al final cada equipo también tiene su urgencia y hay que entender un poco a todos.
Bueno, yo creo que sí, que va a haber movimientos, igual no tantos como se puedan esperar, ¿no? En un último día de mercado, porque claro, al final, oye, pues esto es sencillo, ¿no? Las gallinas que entran por las que salen y todo este tipo de cosas, pero va a haber equipos que en estos últimos días sí que se van a mover mucho y lo iremos viendo y lo iremos comentando. O sea, que es decir, lo que os decía yo un poco al principio, que la primera federación va a ser una cosa hasta la jornada 21 y será otra, creo, hasta la jornada 22. Algunos cambios ya se han dado, ¿eh? Por ejemplo, el fichaje de Rodri, a mí me parece uno de los, ya lo comentamos la semana pasada, ¿no? Pero uno de los más destacados del mercado, que ha vuelto al Ceuta, jugó con el Melilla y por lo que sea, hasta que el Ceuta coge el ritmo, pero creo que está siendo uno de los equipos, no voy a decir que no se esté defraudando, ¿no? Pero yo sí lo esperaba un poco más arriba y lo que no esperaba, por ejemplo, la reacción de equipos como el Melilla, ¿no? Que oye, a la chita callando, pues a ver, tenía muy complicada la salvación, la sigue teniendo complicado, pero ya son 6 puntos, ¿eh? No es, o no son los que tenía antes, que eran 12, 13, una barbaridad de puntos.
Sí, yo pienso que la palabra puede ser decepción, ¿no? En el tema del Ceuta. Venimos de la segunda vuelta que hizo la pasada temporada. Creo que ahora se ha reforzado bien con, bueno, le faltaba gol, aunque tiene un chaval del filial que le han hecho ahora ya ficha del primer equipo, Sufián, que el otro día creo que marcó un doblete en la última victoria del
al Málaga, si no recuerdo Ceuta. Mal.
Sí, efectivamente, pero con Rodri, hombre, da un salto cualitativo en cuanto a número de goles, pero siempre decimos igual, ¿no? Lo ha dicho antes Sergio, ahora puede haber circunstancias en algunos equipos que por los últimos resultados aceleren a la hora de firmar. Es un mercado complicado, difícil, pero yo creo que no es tan complicado como el de, digamos, verano, y me explico. Desde que se abrió teníamos pues prácticamente un mes para ver, ¿no? Podido firmar. Lo lógico es haber firmado y tener esos jugadores en liza pues a primeros de enero, mediados de enero, ¿no? Que te vas a finales de enero y claro, casi con la campana ya tocando, a lo mejor pues va a haber equipos, y yo estoy completamente seguro de que van a firmar. Claro, ya han perdido 3-4 semanas de entrenamiento, de conocimiento del grupo, del cuerpo técnico, el hacerse a un equipo totalmente distinto al cual estaban en principio. Todo eso suma y todo eso cuenta. Voy a que Rodri, todo el mundo espera que vuelva a hacer los 20-22 goles que hizo la pasada campaña. Y ojo, porque hay muchísima expectación con este futbolista en Ceuta y puede que no, que esa exigencia, bueno, puede que no se cumpla, ¿no? Porque el fútbol es que no es tan caprichoso y nunca 2+2 son 4. Entonces, muchas veces hay que tener cuidado con esta segunda vuelta, esta segunda parte de algún que otro jugador, porque esas expectativas muchas veces te explotan en la mano. Y terminando, yo creo que, por ejemplo, en este grupo el que sí se ha reforzado bien es Linares. El Linares sí. Creo que lo ha hecho con sentido, con muchísimo sentido común, lo que le hacía falta al conjunto. Y ha vuelto un jugador que es muy importante allí en Linares, que es bastante querido y que es un jugador muy, muy apetecible, que es Fran Carnicer. Jugador que ya debutó, ya jugó ayer la segunda parte en Valdebeba contra el Castilla, y es un jugador que le va a dar jerarquía y personalidad al centro del campo del Linares.
Sí. A mí, Nacho, me sorprendió esta jornada en el grupo 2. El sábado por la tarde fue meramente para los perseguidores, ¿no? Para el primer grupo de perseguidores, si podemos decir así, los perseguidores del Castellón y del Ibiza. El Málaga lo aprovechó. Por cierto, chapó para la afición del Málaga que se desplazó a los Cármenes.
Y por cierto, perdona, Granada. Sergio, chapó para el Granada por abrir correcto. Los Cármenes para este tipo de partidos, ¿eh?
Correcto, a eso iba, ¿no? Al final es lo bonito de la categoría, ¿no? Poder abrir así el campo grande, el campo del primer equipo y que vaya mucha gente. Hay que decir que el Málaga aprovechó el sábado por la tarde, ganó 0-2 al Recreativo Granada, pero ni el Recreativo, que perdió 2-0 en Alcoy, ni el Córdoba, con 0-0 ante el Real Murcia, supieron dar un paso adelante. Y lo que me sorprende es que el domingo, el segundo grupo de perseguidores, que son todos correcto. Los que están intentando llegar al playoff, pincharon, yo creo que absolutamente todos. Entonces, creo que fue una oportunidad desaprovechada para la Algeciras. La Antequera es cierto que lo tenía muy difícil en Castellón, pero el Ceuta, incluso el Real Madrid-Castilla, ¿no? Equipos que se podían haber puesto muy, muy cerca, el Intercity, bueno, creo que no han estado bien, ¿no? Y al final se ha comprimido mucho el grupo 2 del sexto al decimosegundo, que está el Real Murcia. Son 3 puntos y, bueno, pues yo creo que una oportunidad perdida, y entiendo que tanto Recre como Córdoba pues respirarán porque están salvando partidos importantes y sin estar bien siguen con una distancia importante respecto a los equipos que están por debajo de la zona de playoff. Sí,
yo sabes lo
Sergio,
que, lo que
de, los 12, de los 12 primeros del grupo 2 solamente ganó Castellón e Ibiza.
Claro. Es que
y el Málaga.
Y el Málaga.
Pero, los 12 primeros solamente los tres.
Pero Rafa, es que yo creo que ahora mismo, hablo un poco sensación mía personal, creo que todo el mundo ha asumido que lo de Castellón e Ibiza es otra liga y final, oye, pues ahí Málaga, Córdoba, Recre, ahora mismo están pensando en
que
decir,
otra liga.
Claro,
para mí es otra liga.
Exacto, con algún equipo que a lo mejor todavía le puede dar caza, porque
no llegan. Yo creo que no tienen el nivel ese para restarle 6-7 puntos y bueno, no veo al
ni al Murcia, al por Recre, ejemplo, Rafa. El Murcia lleva 4 jornadas sin perder, ¿eh? Es verdad que en el Arcángel el otro día a mí me decepcionó bastante la propuesta, pero no. Oye, puntúa, está a 8 puntos.
Sí, pero es que no llega, Nacho. Es que de punto en punto no llega. Está bien, no pierdes, ¿no? A lo mejor vas a volver a ganar en tu propio feudo, pero es que así no llegas. Para llegar al quinto puesto tienes que empezar ganando de 3 en 3 y cosechar 3-4 victorias consecutivas y ahí sí le ves. No, ahí sí le va a ver que recorte esos 4 o 5 puntos que te dé chance, ¿no? Siempre y cuando los de arriba pinchen, ¿eh? Ojo, que eso es otro cantar.
Sí, no.
Yo no lo veo al Murcia llegando al quinto puesto.
Además, hay una situación en las segundas vueltas, voy a hablar sin números en la mano, sino por una mera sensación, de que se empata mucho más.
Hombre, 5 empates, Sergio, a 0 esta jornada en el grupo 2,
¿eh? Pero por una cosa sencilla, Nacho, y no sé si Rafa lo querrá explicar como entrenador. Al final, tú dices, vale, hoy saco un punto, este a lo mejor ha perdido, ¿no? Le saco uno, además no pierdo el enfrentamiento directo. Todas esas cosas se piensan. Que aunque no te des cuenta, yo creo que al final se piensa, sabes que perder es durísimo porque te pueden pasar equipos en la clasificación. Y bueno, pues hay que empezar a jugar con esto, ¿no? Con equipos que tienen más urgencias, equipos que tienen menos urgencias. Los que tengan más urgencias tendrán que arriesgar, como es el caso, por ejemplo, del Murcia, que en algún momento va a tener que arriesgar para sumar, como dice Rafa, de 3 en 3, y otros que les va a valer a lo mejor en duelos directos, pues empatar, ¿no? Imagínate un duelo directo Recreativo Algeciras, pues hombre, yo estoy seguro que el Recreativo diría, si gano lo dejo fuera, pero si no, y empato el partido, al final la distancia queda lejana y le haces daño, ¿no?, al rival. Creo que todo eso
Al final, por ejemplo, el punto del Córdoba fue positivo. Dentro de lo paupérrimo y malo que fue el partido, le saca un punto más a los Antequera, Intercity, Ceuta.
Sí,
que al final el punto fue bueno.
Claro, y si nos vamos
por lo que está comentando Sergio.
Si nos vamos por abajo, a lo mejor dices, el punto del Sanluqueño en casa del Atlético Baleares, ¿es bueno? Pues seguramente sí. Seguramente sea bueno porque al final sus rivales tampoco han ganado, quitando el Melilla, y bueno, pues pasan una jornada más, no has perdido un enfrentamiento directo y sigues manteniendo la zona de descenso a 4 puntos, porque no es lo mejor, evidentemente, porque a lo mejor hubiese sido ganar, pero al final yo creo que todos estos puntos cuentan y ahora ya en la segunda vuelta vamos a ver muchas situaciones así. Yo creo que hay que empezarse a dar cuenta de que ha cambiado la competición y ahora hay otra situación diferente.
Bueno, lo que sí que estamos viendo también es que algo que yo no pensaba que íbamos a ver, sinceramente, lo llevábamos diciendo desde el principio de temporada y a mí, a ver, llegada la jornada 21 sí que me está sorprendiendo un poco, que es que este año sí que hay zona media, ¿no? Porque otras veces hemos dicho, bueno, desde el decimosegundo al quinto hay 4 puntos, tal, ¿no? En este caso sí que la tabla, tanto del grupo 1 como del grupo 2, se ha roto por bloques, ¿no? Porque, y sobre todo, hablábamos antes fuera de micro, la zona de descenso, ¿no? Te vas al grupo 1 y, hombre, hay un salto ya considerable desde el Fuenlabrada hasta el descenso, que son 6 puntos, aunque ninguno se puede dormir, ¿no? Pero bueno, son puntos de diferencia. Y más o menos algo similar pasa en el grupo 2, ¿no? Donde ya del decimotercero Atlético de Madrid B al descenso son 8 puntos. Quiero decir que, bueno, que todo puede cambiar, evidentemente, quedan, pues fijaos, ¿no? Creo que son 17 jornadas, lo que puede pasar todavía. Pero está habiendo zona media antes de lo que se presuponía.
Sí, yo creo que al final los que tienen mejores plantillas o más fondo de armario se nota, ¿no? Está claro que los presupuestos, aunque digamos muchas veces que no juegan, pero sí juegan porque tú haces un mejor cesto con un mayor presupuesto si eres coherente y haces las cosas con sentido común. Alguien me podrá decir, bueno, pero es que el presupuesto del Murcia, por ejemplo, o el del Lugo, pues no están acordes a la situación en la cual se encuentran en estos momentos. Te lo compro, correcto. Siempre hay excepciones porque a lo mejor pues no se hacen las cosas como estamos aquí comentando, ¿no? Con sentido común, por tener dinero, pues no hace falta gastarse 150.000 euros en un jugador porque me llame, porque se llame el club tal y se llame el jugador fulanito. No, las cosas hay que hacerlas con cabeza y sobre todo sopesando muchísimas cosas. Entonces, yo creo que esto ocurre porque hay gran diferencia entre las plantillas, tanto del grupo 1, grupo 2, las que están arriba, con las plantillas estas que están a mitad de tabla, y ya no contemos los que están luchando por intentar mantener la categoría. Entonces, bueno, llega un momento que una vez que han pasado 21 jornadas, esa diferencia o ese escalón, digamos, de 6, 7, 8 puntos, bueno, pues se nota a esta altura.
Es que, y sobre todo en el grupo 2, Nacho, Rafa, porque Castellón y Ibiza es que llevan un ritmo infernal, es que no es claro. Una locura lo que está pasando, ¿no? 50 puntos, 52, no sé en cuánto va a estar el playoff, pero yo creo que le quedan muy poquitos puntos para asegurarse estar en el playoff, y por eso yo creo que también hay zona media, ¿no? Porque al final esos equipos que se han ido tan arriba, se han disparado, pues han hecho que se estire mucho la clasificación. No sé, yo creo que el Málaga está haciendo una buena temporada y está, por ejemplo, con el puesto de ascenso directo de forma prohibitiva, ¿no? El Córdoba yo creo que también está haciendo una buena temporada y le pasa lo mismo. Entonces yo creo que en el grupo 2 la diferencia es gigante y, como he dicho, quiero ver a Castellón o Ibiza, el que no ascienda de forma directa, cómo se prepara para los playoffs, ¿no? Porque al final el palo es durísimo y ahí van a jugar sin red. Y luego respecto al grupo 1, que pues está siendo también otra locura, ¿no? Siempre hablamos de cambios de liderato, pues hay que decir que los equipos de arriba se han estancado, los cuatro primeros, que llevan tiempo sin acabar de ser regulares, y eso que lo ha aprovechado, pues el Deportivo de La Coruña, ¿no? Que de repente, ganando además el derbi 1-2 ante el Celta Fortuna, pues se ha metido quinto a 5 puntos del liderato, y ahora pues hay equipos además por detrás que están apretando, ¿no? Porque se ha cortado un poquito también la tabla hay que decir que del séptimo Real Sociedad B al Fuenlabrada, que es decimotercero, hay 4 puntos de diferencia. Y bueno, pues ese puesto para jugar en Copa del Rey que va a haber en el grupo 1, yo creo que también va a estar muy, muy competido. Y es un gran aliciente, ¿no? Lo hemos visto con Unionistas esta temporada, lo que supone estar en Copa del Rey. Entonces yo creo que hay en el grupo 1, con tantos filiales en la zona de arriba, se abre otra nueva ventana por el puesto de Copa del Rey.
Ahora, lo que es el fútbol, que en ocasiones es muy cachondo, porque hace 3 semanas estábamos hablando del futuro de Idiáquez, la semana pasada estábamos diciendo que, ojo, cuidado con Idiáquez, como no le ganara al Celta, que igual podía ir a la calle, y ayer ya esa misma gente me mandaba mensajes al final del partido y me decían, el Depor asciende directo fijo. Bueno, lo que es el fútbol, ¿no? Lo que cambia de una semana a otra, pero es verdad que A ver, lo anormal era ver al Depor donde lo estábamos viendo antes, ¿no? Una situación, circunstancias normales.
Yo creo que al final. Sí, sí, habla, habla, Sergio.
No, te decía, digo, que en situaciones normales, en unas circunstancias normales, el Depor, lo anormal era donde estaba antes, ¿no?
Sí, pero con lo que estás diciendo, Nacho, al final, por una circunstancia o por otra, es fundamental confiar y tener continuidad con los técnicos. Y lo dice alguien que ha estado ahí metido, que volverá a estar metido en esa dinámica, pero para las direcciones deportivas, para las instituciones, para todo, el dar tranquilidad, el dar confianza, que a lo mejor ha sido algo circunstancial, porque el día en el cual a lo mejor podían cesarlo, ha empatado, ha ganado a última hora, o no era el momento de cesarlo porque 3 días después tenía el siguiente partido, etcétera, ¿no? Hay muchísimas circunstancias que esto ocurre, pero que en el momento que hay, digamos, tranquilidad, hay continuidad en un proyecto, lo que estaba diciendo Nacho y Sergio, no era normal ver deambular al Depor por mitad de la tabla, al principio del comienzo de la temporada, ¿no? Entonces, bueno, en el momento que ha habido una regularidad en resultados, bueno, yo en este momento no descartaría en absoluto que pudiera luchar por el primer puesto.
A mí lo que más me gusta del Depor, creo que los fichajes no han estado bien, Soriano, creo que hay que decirlo así. Creo que ha hecho un fichaje fantástico, que es el de Pablo Vázquez como central, que le está dando muchísimo al Depor. Pero creo que chapó para los chavalillos del Depor, ¿no? Que están sacando la cara en una situación complicada. Jeremy ya le conocíamos, y además es, creo que, como yo siempre digo, un futbolista de videojuego, ¿no? Porque hace muchísimas cosas bien, es descarado. Pero hay que ver lo bien que le ha entrado al Depor David Mella, lo bien que le entró Martín Ochoa, también del filial. Bueno, Villares, que ya, evidentemente ya es un jugador consolidado, y luego pues Rubén López, ¿no? Que aparece ayer y la verdad que pues, increíble, ¿no? En el derbi ante el Celta B, hace el 0-2, que es el gol que sentencia el partido, y yo creo que lo más importante para el Depor es esta camada de chicos jóvenes que le están entrando y le están dando un aire nuevo al equipo, porque la verdad que el Depor se caía, y hay que decirlo así, no le estaban yendo bien las cosas, y bueno, ahora aparece un Depor nuevo, y la verdad que si ahora mismo tuviese que decir qué equipo creo que va a ser primero en el grupo 1, yo diría que el Deportivo de La Coruña.
Pues creo que estamos más o menos, podemos estar de acuerdo. Por cierto, fe de ratas mías, que yo la semana pasada dije que el Depor se había colocado en zona de playoff por primera vez de la temporada, y me decía el buen amigo Sigor, que tenemos en común, nos decía que ya se había colocado en zona de playoff después de ganar al Lugo en la segunda jornada, y es verdad. Con lo cual ganó 0-3 y bueno, era la segunda jornada, así que es verdad que el dato era impreciso, con lo cual pido disculpas, lo corrijo una semana más tarde y digo que ahora sí, el Depor está colocado ahí en zona de playoff por segunda semana consecutiva, en quinta posición y a 5 solo de la Ponferradina. De esta semana que viene, ¿os apetece algo en especial? ¿Os ha dado tiempo a ver un poquito el menú de la semana o queréis verlo más adelante? No sé, hay cosas llamativas. Hay en el Murube un Ceuta Castilla que yo creo que va a estar chulo. El Melilla va a ponerse a prueba en el Colombino. El Córdoba tiene que ir a Linares. Bueno, hay cositas interesantes, ¿no? La Ponfe, a ver con quién juega, con Osasuna Promesa. Y el Nástic con la Real Sociedad B. Bueno, hay partidos chulos esta semana, ¿eh?
Y te ha saltado el derbi lionés entre Cultural y Unionistas, que se va a jugar el domingo a las 4 de la tarde, que hay más ya de 5 autobuses llenos desde Salamanca, y bueno, va a ir muchísima gente desde los coches, así que buen sitio León para tapear, para hacer la previa del partido, para disfrutar del duelo en el Reino de León, y luego, pues bueno, cada uno para su casa con la suerte que haya habido en el partido, ¿no? Y luego también quería decir otra cosa, que no entiendo los partidos los domingos a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde. Es increíble, sobre todo para las aficiones, ¿no? Al final creo que acaba todo muy tarde, es complicado, no merece la pena viajar, y bueno, yo creo que eso es algo a cuidar a través de la federación. Hablo del grupo 1, que al final el Deportivo juega a las 7 de la tarde contra el Fuenlabrada, Osasuna B Ponferradina 8 de la tarde, Sestao River Arenteiro 8 de la tarde. Bueno, creo que le hace mucho daño a las aficiones ese tipo de situaciones.
Pues sí.
Yo no destacaría ningún partido, los destacaría todos, ¿no? Los tengo aquí delante y bueno, es que son todos partidos que te dicen algo, ¿no? que hay algo en juego a priori importante. Nos ponemos a destacar algún partido y a lo mejor luego nos llevamos alguna decepción, como ha ocurrido, por ejemplo, esta semana aquí en Córdoba con el Córdoba-Murcia, ¿no? Que luego cualquier partido te va a decir cosas, tienen que decir cosas ambos contendientes, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, y hay partidos muy, muy interesantes. Y en cuanto a lo último que ha dicho Sergio con los horarios, es alarmante. En vez de mirar por la primera federación, por una categoría que es preciosa, es apasionante, vibrante, cada día la queman más. Los horarios son desafortunados para la familia, para los críos, para los niños, en cada club se trabaja fenomenal para que cada vez vayan más gente joven, se esté metiendo esa gente en el club, de animación, etcétera, etcétera. Y estos horarios, la verdad, que hacen todo lo contrario. En vez de ayudar, lo que hacen es restar.
Mira, el domingo Rafa jugó en Salamanca, en el Reina Sofía, Unionistas Fornellá, a las 12 de la mañana. Entiendo que para la gente joven no es una hora buena, porque al final la gente joven suele salir el sábado por la noche. Pero nunca había más niños con más padres. Claro. Entonces, al final la gente joven puede hacer el esfuerzo de levantarse o no dormir, o dormir poco e ir al partido. Y seguir con el buen ambiente y el buen rollo. Pero para los niños, yo tengo una hija de 9 años y un hijo de 6. Incluso en invierno, en Salamanca, un partido que acaba a las 8 de la tarde, para mi hijo hace muchísimo frío. Va tapadísimo, pero hay muchos niños que no van a ir. Y creo que la primera ref tiene que buscar, de cara a la próxima temporada, una serie de horarios que le hagan ser visibles para que las aficiones puedan viajar. Evidentemente, lo hemos visto con el Málaga en los Cármenes este fin de semana. Y para que todo sea mucho más factible para los clubes y tenga una mayor visibilidad, y también para que haya equipos que no tengan que pernoctar un sábado y un domingo lejos de casa, ¿no? Que al final también eso ayuda un poco a la conciliación y al ahorro, evidentemente, de los clubes.
Sergio Villardón, Rafa Escobar, ¿queréis añadir algo más o lo dejamos por aquí una semana más? Que ha sido un auténtico placer teneros por Balón de Bronce una semana más.
Bueno, a mí me apetecería ver a Rafa pronto en un banquillo, así.
A ver.
No deseo mal a nadie, pero le deseo mucha suerte a Rafa. Ojalá le podamos ver pronto. Y si es por el grupo 1, que le tengo más controlado, que siento un director deportivo, pues otro trabajo que agarro, no hay problema.
Bueno, pero tenéis que hacer como Xavi hasta el 30 de junio estar aquí en Balón de Bronce, ¿eh?
Se pueden compaginar las dos cosas.
Se pueden compaginar, eso es.
Pues, la verdad que pues muchísimas gracias. Las palabras de Sergio, que siempre es de agradecer. Y bueno, yo decir que aquí una semana más me tendréis, si Nacho lo ve oportuno, pues para dar nuestra opinión sobre los dos grupos.
Vamos. Ay, para los equipos que lo sepan, mi cláusula es mucho más baja que la de Rafa. Rafa, hay que pagarlo. Es impresionante. Buen técnico, Rafa. Ojalá le veamos pronto.
Ojalá que sí. Ojalá que lo veamos pronto, que sería la mejor noticia. Estaremos pendientes si eso termina ocurriendo. Rafa Escobar y Sergio Villardón, ha sido un auténtico placer, ¿eh? Cuidaos mucho y disfrutad de la semana. Nos vemos la próxima.
Un abrazo. Muchas gracias. Dame un beso con ese flow natural. Dame un beso de ese sabor tropical. Y que te quiten, pa' que te quiten lo bailado.
Bueno, pues nosotros continuamos después de nuestra tertulia con esta edición de Balón de Bronce, y teníamos muchas ganas de hablar con gente del Nasty, con el entrenador del Nasty. Llevamos ya varias semanas que queríamos ahí charlar con él, y bueno, pues se ha dado la situación de que podemos hacerlo en esta. Así que nosotros encantadísimos de saludar a Dani Vidal. Mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿todo bien? ¿Vosotros?
Todo muy bien por aquí, Dani. Oye, muchísimas gracias por atendernos. Que la vida se ve mejor desde el escalón en el que estáis ahora, ¿no? O uno es ambicioso y dice, joder, pues si hubiéramos ganado, estaríamos líderes.
Bueno, ojalá, tendríamos 2 puntos más, pero al final nuestro día a día, ya hoy lunes, hubiéramos ganado o no, que en este caso empatamos, ya volvemos a tener una buena semana, y la obligación sigue siendo la misma, pues ir a por los 3 puntos el próximo partido.
Oye, lo que pasa es que estáis a un nivel, hubo un pequeño bajoncillo, ¿no? Ahí, sobre todo entre finales de noviembre, diciembre y tal, pero el equipo bueno, en el último mes y medio ha vuelto a recuperar una línea espectacular, ¿no? Más parecido a lo que empezó la temporada.
Sí, la verdad que arrancamos muy bien. Diría que en las primeras jornadas hicimos 6 victorias y un empate, creo recordar. Después sí. Estuvimos 7 jornadas sin ganar, en la que tuvimos 3 o 4 empates, pero la verdad que la vivimos con bastante tranquilidad, sabiendo que esto es fútbol y que lo importante son los resultados, pero como cuerpo técnico nos daba tranquilidad que el nivel de juego del equipo no había bajado. Al final eran pequeños detalles que seguramente al principio en las primeras jornadas pues nos cayeron de cara, después nos caían en contra y ahora bueno, el equipo ha vuelto a dar un pasito más, a intentar controlar esos detalles y bueno, los últimos 6 partidos, bueno, 5 victorias, el empate de ayer que se nos queda un poquito de mal sabor de boca porque nos ponemos por delante y sobre todo jugando en casa que queremos hacernos fuertes, pero bueno, supongo que a partir de mañana, que ya habrán pasado unas horas, pues lo veremos todo un poquito mejor.
Oye, lo tienes muy claro, ¿no? Con esto de a tu equipo, me refiero, si encaja poco, evidentemente va a estar arriba, ¿no? Pero llama la atención las estadísticas que tenéis los tres de arriba, ¿no? El Nastic 12 goles en contra, la Cultu 13, Ponferradina 14. En este grupo, ahí puede estar el éxito, ¿no? No hay un Castellón, un Ibiza, ¿no? Jugadores de ese estilo que te permitan, pues marcar unas diferencias en lo ofensivo, ¿no?
Bueno, creo que va un poco también con la cultura del grupo. Tengo la suerte desde que se creó la primera red de haber estado en los dos grupos, primero como segundo entrenador y ahora como entrenador, y el grupo del norte es un grupo más cerrado. El grupo del sur son equipos que intentan proponer más, más valientes, hay más espacios, y el grupo del norte ya nos enseñó la experiencia de la temporada pasada, que al final los equipos que acabaron estando arriba eran equipos sólidos, que encajaban poco, y también va un poquito con la manera en la que tengo de ver el fútbol, de intentar tener un equipo ordenado que conceda pocas ocasiones, y de esa manera pues todos los goles que meta seguramente se rentabilizan mejor.
¿Cómo es lo de llevar al Nastic como primer entrenador? Porque me imagino que, oye, un Nastic, ¿no? Al final, pese a que este año, yo insisto mucho, ¿no?, que hay un Lugo, una Ponferradina, un Deportivo, equipos que parten con esa vitola de estar muy por delante. Al final el Nastic es el Nastic, ¿no? En cualquier situación en la que está, fíjate, ¿no? ¿Qué provincia, qué ciudad? Claro, ¿cómo es el decir, oye, voy al Nastic, tengo que tener al equipo aquí, ¿no? Y mejorando, creo, que lo que se podía pensar desde la temporada, pero es un club que exige mucho, Dani.
Sí, bueno, quizá, como me he criado aquí, yo entré a jugar a los 8 años en el Nastic, o sea, llevo toda la vida, estuve 10 años en cantera jugando, ya llevo, creo que es la temporada 11 como entrenador, y bueno, la cultura del club la llevo dentro, sé que es un sitio con exigencia, pero también es un sitio donde la ciudad, a la mínima que ve que el equipo se lo deja todo, se vuelca con nosotros. Ayer volvimos a batir récord de entrada en el partido de casa, casi 8.000 personas, que esto en los años anteriores de primera ref o de segunda B era inviable, no habían entradas así, la verdad que bueno, contento, orgulloso de que la gente se sienta identificada con nosotros y esperamos alargarlo hasta final de temporada.
¿Tienes la sensación de que, bueno, de que esto, el grupo va a estar así hasta el final, o crees que a lo mejor esta reacción del Depor le hace ser relativamente favorito, o crees que aquí no va a ocurrir como en el grupo 2, por ejemplo?
Bueno, aún quedan jornadas para saberlo, pero lo que sí que está claro es que ninguno de nosotros, por lo que hace a mi cuerpo técnico y a mi gente de alrededor, no dudábamos de que el Depor iba a estar peleando arriba seguro. Al final es un equipo que tiene unos jugadores con muchísimo talento, una economía importante que le permite traer jugadores que prácticamente venían de primera división, y está claro que aunque tuvieron ese mal inicio, ese inicio irregular, iban a estar arriba. Todos los equipos que estamos ahí, Ponce, Cultu, Celta, ya hay muchas jornadas que están aguantando la parte de arriba de la clasificación, todos los equipos son reconocibles, bastante regulares, y yo creo que va a ser un final competido y esperamos aguantar ahí el tirón.
Los que tengan problemas de corazón, mejor que, ¿no?, que se lo tomen con calma, ¿no?
Sí, está claro.
Oye, ¿el Nasty se va a mover mucho estos días en el mercado? ¿Le queda algo por hacer o no? ¿O van a ser días tranquilos?
No, yo creo que ya vamos, bajo sorpresa de última hora, hemos incorporado a Alan Godoy, a Alex Mula también. Lo hicimos oficial ayer y yo creo que quedaremos cerrada la plantilla, pero bueno, siempre se sabe que hasta última hora pueden haber sorpresas.
Bueno, vamos a ver cómo le va al Nastic en ese sentido. A ver, buen futbolista, sobre todo Alan Godoy, que bueno, que puede marcar diferencias en esa zona de ataque también del Nastic. Oye, Dani, me llama mucho la atención, bueno, los que conocemos este tipo de categorías y sabemos noticias de los equipos y demás, conocemos, ¿no?, el currículum de la gente que está en ella, pero a lo mejor el que nos esté escuchando y esté escuchando a Dani Vidal no sabe que Dani Vidal tiene 31 años y ya es primer entrenador de un equipo como el Nastic.
Sí, bueno, supongo que es un pelín anecdótico, pero a los 16 años me empecé a sacar los carnés de entrenador. Desde pequeñito me llamó la atención, lo compaginaba con el bachillerato y con 22, 23 creo que ya me pude sacar el nacional y llevo toda la vida entrenando. La verdad que es algo que me apasiona. Rápido dejé de jugar para dar prioridad siempre a los equipos que entrenaba, porque tuve la suerte de empezar entrenando muy joven y a buen nivel, rápido en cadetes preferente, cadetes división de honor, y la verdad que muy contento, muy agradecido al club, porque he podido hacer la trayectoria siempre en el club de mi vida, que es el Nastic. Y bueno, yo lo vivo con naturaleza por eso, porque llevo muchos años pegado a los banquillos, pero bueno, sí, supongo que no. Con 31 años es algo anecdótico.
No, claro, no, llama la atención porque, por ejemplo, en el grupo 2 tenemos el caso todavía de un chaval que es todavía más joven que tú, Dani, que es Javi Medina, que es el entrenador del Antequera, que bueno, además ha sido renovado hasta 2025, y no sé si hay como una tendencia en según qué equipos a, oye, pues también apostar un poco por lo que viene de fuera, ¿no? Que tenemos la idea siempre de que, tanto en el campo como en los banquillos, cuanta más experiencia mejor, ¿no? Y hay gente que estáis demostrando, pues, estar muy preparados pese a no tener esa experiencia que dan los años, ¿no?
Sí, bueno, lo que está claro que siempre todo el mundo, para coger experiencia algún día, tiene que empezar. Y la verdad que ahí, bueno, en mi caso te podía faltar esa experiencia en vestuario profesional, pero las horas que llevas detrás entrenando y trabajando son muchísimas, y aparte en la temporada y media anterior, antes de coger el equipo, pude compartir una temporada y media con un excelente entrenador como es Raúl Agné, que tiene una barbaridad de partidos en segunda división. No sé si mejor entrenador o mejor persona, porque
muy buen
las dos cosas a nivel top, la verdad. Y pues yo siempre lo digo, esa temporada y media me vino muy bien para las ideas que yo tenía, bueno, pues de un poquito desde un segundo plano acabar de asentarlas para el día que tuviera la oportunidad, pues hacerlo de manera firme.
Bueno, pues sí, joder, y tan firme como está el Nastic. Oye, que esta semana además tenéis ahí un compromiso de los bonitos de ver, ¿no? Contra el Sanse, que bueno, que no lleva la mejor racha, pero es un equipo que tiene una calidad, un talento, ¿no? Ya ves tú, ¿no? Lo que son los equipos del norte, las canteras de los equipos punteros, y qué vamos a decir de la cantera de Zubieta.
Es una barbaridad la de años que llevan trabajando, increíble, no paran de sacar jugadores al primer equipo. Aparte, tú ves jugar al filial y es una manera que ves, es muy reconocible con la manera que tiene de jugar el primer equipo también. La verdad que me encanta, es una cantera que me encanta porque tiene calidad, son verticales, tiene jugadores físicos y aparte, bueno, pues tienen un tipo de jugador y unas plantillas que les permite jugar a todo, y a mí particularmente eso me encanta.
Bueno, va a ser un partido bonito. Ya insisto, que es verdad que la Real no está quizá en su mejor momento, ha perdido los dos últimos partidos, pero bueno, también ha tenido encuentros muy, muy complicados, ¿no? Hay una visita al Depor de por medio, que también se lo hizo pasar difícil al equipo coruñés. En fin, que va a ser un partido muy atractivo. Dani, yo no te quiero molestar ni un segundo más, aunque me has dicho que tú esto de día de descanso, que no lo huele desde Navidad, ¿no?
No, no, y desde que empezó la liga en pretemporada, algunos sí que pudimos coger, pero desde que empezó la liga hasta Navidad, nada, los días que los jugadores tienen su día de descanso, aquí a trabajar con el cuerpo técnico al despacho, a aprovechar esas horas que no tenemos de campo para poder acabar de preparar bien cómo queremos afrontar la semana. Y bueno, es lo que tiene este trabajo, por lo menos es la manera en la que tenemos de vivirla nosotros.
Sí, bueno, ya te tocará descansar en junio y oye, quién sabe si después de una gran fiesta, ¿no?
Ojalá sea así.
Bueno, pues vamos a ver y lo iremos contando por aquí. Dani Vidal, ha sido un placer, charlar contigo, conocerte y simplemente desearte toda la suerte del mundo de cara a lo que resta de temporada. Ojalá podamos hablar más veces, que será una buena señal.
Nada, Nacho, un placer para mí y muchísimas gracias.
Ya no soy ese azul tan triste que te busca sin pensar, que te piensa y no rinde. Pero hoy ya es pasado, me he secado las lágrimas.
Venga, y ahora iniciamos ya el descenso, el tramo final de este Balón de Bronce, y lo vamos a hacer para hablar de la Segunda Federación, una categoría que también nos estáis pidiendo mucho y que cada vez que la tocamos aquí pues os gusta bastante y nos dejáis mensajes de que la toquemos un poquito más. Bueno, pues a ello vamos. Y vamos con el que más se entiende, sin duda, de este tipo de categorías y de la Segunda Federación, que no es otro sino Aitor García. Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues teníamos ganas de volver a aparecer por aquí. Además, si es para hablar de la Segunda Federación, pues ahora mismo más que me. Genial, ¿no? Así que, pues nada, con ganas de volver a estar contigo y con todos vosotros.
Nada, las ganas las tenía yo, Aitor. Oye, ¿qué tal te va la vida? Bien, ¿no? Te veo bien, te veo bien.
Bien, estoy bien y además en el plano deportivo mejor. O sea que de momento todo bien.
Sois unos abusones, te lo decía ayer, ¿eh? Porque el que no lo sepa, Aitor es del Yeclano. Sois unos abusones, o sea, 0-3 en 45 minutos a la Balompédica Linense y termináis ganando 1-4, ¿eh? 5 victorias seguidas, no sé si alguna más, pero bueno, en Yecla no sé si esto era muy esperado, ¿eh?
No, no era esperado, son 6 las victorias consecutivas
6.
que lleva y 12, 13 partidos sin perder. Al final estamos hablando de uno de los proyectos con menos presupuesto del grupo, encima de un grupo con tanta inyección y que al final va líder, ¿no? La verdad que estamos en un sueño aquí en Yecla del que no queremos despertar y un sueño que ya se ha convertido en realidad porque ahora mismo ya el objetivo no es otro que seguir manteniendo ese ritmo o quedar lo más arriba posible,
Pues,
claro.
mira, Idor, si te parece, vamos a empezar ya que estamos por el grupo cuarto, ¿vale? Ya que hemos empezado por el Yeclano, pero claro, es que, claro, objetivo es quedar arriba, jugar playoff tal. Bueno, de momento son 13 puntos de ventaja los que tiene el Yeclano con el Betis Deportivo, ¿eh?
Es verdad que ya se ha tenido que quitar un poquito la careta, ¿no? El Yeclano, porque quería ir con esos pies de plomo de decir, bueno, objetivo permanencia, pero ha llegado un momento en el que ya no pueden decir eso, ¿no? El Yeclano, que como tú decías, es líder, está a 13 de salir del playoff y el objetivo, pues, es jugar el playoff. Lo que venga a partir de ahí ya sería un regalo, pero ahora el objetivo es jugar ese playoff que va a ser muy duro, porque para mí el Sevilla Atlético es el principal favorito, es un filial que es verdad que le han quitado a Isaac
Isaac
Romero, pero
Romero,
es
eso te iba a decir. Es un antes y un
sí, a un
después,
nivel
¿eh?
altísimo.
Sí, pero es un antes y un después, Aitor. O sea, un Sevilla Atlético sin Isaac Romero, yo lo preferiría, enfrentarme, o sea, jugarme el ascenso directo al Sevilla Atlético sin Isaac Romero a que estuviera Isaac Romero.
Sí, es cierto que lo han sustituido con Idumbo y con Mateo Mejía, uno viene del Ajax y otro del Manchester United, que no es poca cosa. Y que ayer ya marcaron, pero es verdad que es una baja sensible, pero el Sevilla sigue con ese ritmo de apisonadora. Esta semana ganó 3-0 y en casa nadie le puede toser. Y luego yo tengo la sensación de que el Águilas se va a enganchar también a la pelea por el primer puesto. Que es verdad que tiene un poquito de irregularidad, pero es una plantilla que para mí junto a Estepona va a pelear también por ese tramo final de arriba. Y luego lo hemos comentado durante toda la temporada, Nacho, y eso no ha cambiado. Hay una serie de equipos, en torno a 6, 7, que se dan palos por jugar el playoff, y es ahí donde está la lucha. Marbella, Estepona, el filial del Betis, el Abalona, el UCAM Murcia. Hay que descontar de la pelea al Vélez, yo creo, porque está con serios problemas económicos, ha
Económico,
perdido
sí.
prácticamente a toda su plantilla, y yo creo que va a ir cayendo, pero ya tenemos ahí una bolsa de equipos que están en la lucha por todo, Nacho, con la sorpresa también de Lucas Murcia, ¿no? Que es seguramente la decepción de las 20 primeras jornadas.
Le ha hecho mucho daño, yo creo, en el tramo final, cuando destituyó a su entrenador. Llegó a un acuerdo con Germán Crespo para que fuera su entrenador, pero bueno, Germán al final decidió marcharse al Recreativo Granada, tenía ahí problemas personales y tal, prefirió quedarse en casa y el Lucas Murcia estuvo esperando varias semanas a Germán Crespo, tenía un acuerdo con él, y yo creo que eso le ha hecho bastante daño a Lucas Murcia, que está siendo, pues, de momento una de las decepciones. Está 6 del playoff, un playoff que terminan ocupando Águilas, Marbella y Estepona. Hemos dicho ya Yeclano y Sevilla Atlético. Bueno, pues la pelea por arriba, que va a estar muy chula. Ojo al Yeclano, que le saca 8 al tercero. Que claro, que te quiero decir que al final lo del playoff está bien y demás, pero que ahora mismo la pelea del Yeclano es por ascender directo, que es una auténtica salvajada lo que está haciendo el Yeclano. Por la parte baja, ¿algo que destacar de este grupo, Aitor?
Bueno, pues al final están equipos con los que contábamos, ¿no? El Cartagena, que está un poquito desahuciado, que empieza a sumar, que es el último con 14 a 11 a salir del descenso, está un poquito desahuciado, y lo demás, pues una pelea muy igualada, ¿no? Entre Antoniano, San Roque, El Palo, Manchevo y la Unión, donde ya empiezan a tener esas urgencias de ganar, porque los equipos de media tabla, los que están fuera, pues aunque tengan razas malas, sí que suman puntos con regularidad, y parece que se va quedando pues un bloque de descolgados, ¿no? Antoniano, San Roque, El Palo, Ciudad Real, La Unión y Cartagena B. Ha sido un invierno muy complicado, porque Racing Cartagena, Manchego Ciudad Real y el Vélez han tenido serios problemas de pagos, ¿no? Y ahora parece que ya saca la cabeza tanto el Ciudad Real como el Racing Cartagena, pero eso también ha hecho que la parte de atrás se agite un poquito. Vamos a ver cómo acaba todo, pero sí que parece que está bien diferenciado los dos bloques de equipos que tenemos en la categoría.
Bueno, Aitor García es muy de la Unión este fin de semana, porque juega contra el Sevilla Atlético, así que seguro que será muy, muy de la Unión. Aitor, bueno, hecho el repaso del grupo cuarto, vamos a ir ya de grupo en grupo. Se están rompiendo también mucho las cosas en los que están peleando, ¿no? Por el ascenso directo, pero el grupo uno, quizá ahora mismo es ese ascenso directo cosa de tres, ¿no? Orense, Pontevedra y Zamora.
Sí, yo para mí ese es el escalón, ¿no? Se ha roto, se ha hecho hueco, brecha con los equipos del playoff. Pontevedra, Zamora, todos contábamos con ellos a principio de temporada, son dos proyectos muy buenos. El Pontevedra, que viene de defender, que ha conseguido enrachar a Rufo, ¿no? Que ya le echábamos de menos verlo como máximo goleadores de una categoría como la Segunda Federación, pues ya lleva más de una decena de goles y está en esa pelea, ¿no? Pero claro, hablamos de que Pontevedra y Zamora contábamos con ellos, pero es que se ha colado un proyecto como el del Ourense, que es líder con 42 puntos, con una regularidad tremenda, con un modelo de trabajar de Rubén Domínguez, que ya lleva 3-4 temporadas en el club y que está el equipo hecho a su figura, y la verdad que le está haciendo francamente bien, y es líder de la categoría, ¿no? Yo creo que es otra de las sorpresas. Es raro, pero en los cinco grupos tenemos equipos que sorprenden de los líderes, sí. Lo iremos comentando, pero siempre tenemos una sorpresita en el primer puesto prácticamente en todos los grupos, y aquí puede ser el Ourense, porque al final pues es distinto un proyecto como el de Ourense, es distinto al de Pontevedra o Zamora, pero esos son los tres que están por el ascenso directo. Luego pues por el playoff lo completa Guijuelo y Rayo Cantabria, pero el Compostela yo estoy seguro que se va a meter ahí, el Langreo, que también está en la pelea, y siguen un par de equipos que también luchan por el playoff, así que también un grupo como todos, ¿no? Muy igualado, pero por el ascenso directo yo cuento a Ourense, Pontevedra y Zamora, como tú dices.
Bueno, va a estar bien. Luego en la zona de baja sí que ya Real Oviedo, el filial, Covadón, Arandina, después de esa fiesta ante el Madrid, pues están más descolgados por abajo. Bueno, pues iremos viendo también cómo va esa situación en el grupo 1, que está también apasionante, pero no menos que en el grupo 2, aunque yo creo que aquí sí que tenemos claro que pese a esta rachita de 3 empates que ha sufrido el Bilbao Athletic, creo que es el firme candidato, ¿no? Al ascenso directo. Ha encajado solo 6 goles, ¿eh?
Es una exageración. Es el equipo con más puntos de la categoría, ¿no? Lleva 47 en 20 partidos jugados. Nadie ha conseguido la renta que tiene el Bilbao Athletic. De verdad que ha perdido brecha, ha perdido distancia con el Barakaldo, ¿eh? Porque estas semanas el Barakaldo le ha recortado 5 o 6 puntos al filial del Athletic Club, pero es que hace un par de jornadas le sacaba 10 puntos al segundo clasificado, ¿no? Vamos a ver si vuelve a la senda de la victoria, que yo no tengo duda que lo va a hacer el equipo de Carlos Gurpegui. Y para mí, yo aquí estoy contigo. Yo creo que algo muy raro tendría que pasar, o algo muy, muy, muy extraño tendría que ocurrir en el filial bilbaíno para que no fuera el líder de la categoría, ¿no? Llevar unos números brutales, pero yo quiero destacar aquí en este grupo al Baracaldo, Nacho, porque el Baracaldo es recién ascendido también, con ese proyecto, con poquitos cambios en el mercado veraniego, pero con una identidad muy clara, y va segundo, por delante de proyectos como la Unión Deportiva Loroñés, como el Tudelano o el Calahorra, que para mí son decepciones de este grupo, y el Baracaldo está haciendo las cosas muy bien. Lo que decimos, Bilbao Athletic lo veo por encima del resto, y lo demás, pues la pelea por el playoff, donde aquí sí que parece que está un poquito más definida, ¿no, Nacho? Sí. Parece que hay más brecha con el resto, Baracaldo, Logroñés, Alavés B, Utebo, que también es recién ascendido y es una de las revelaciones, y el Deportivo Aragón, el Zaragoza B, yo creo que el playoff está entre ellos, porque hay bastante brecha con el resto de los equipos.
Sí, sí, sí. Luego, bueno, siempre se puede coger una rachita, pero claro, el Barbastro, por ejemplo, entre empatito, sí. Pues no, bueno, y aparte que es que son 8 puntos, que es difícil, bueno, queda todavía un mundo, evidentemente, ¿no? Y por abajo, pues lo mismo, ¿no? El Náxara muy descolgado, pero ahí la pelea sí que está mucho más enfocada entre muchos equipos que están a 4 puntitos, a 6 puntitos de salir. Bueno, va a estar también interesante la pelea por salir del descenso en el grupo 2. Nos vamos al grupo 3, donde hay historicazos como el Lleida o el Hércules, que no son líderes, aunque están en 3 puntos. El Hércules, llama la atención la crisis que está atravesando, 3 derrotas seguidas, se ha metido cuarto.
Sí. Y llama la atención y asusta un poquito lo del Hércules, porque es verdad que todos decíamos, oye, esta es la temporada del Hércules, la primera vuelta fue magnífica, acabó líder de la primera vuelta, fue campeón de invierno el Hércules, y ahora lleva 3 partidos seguidos perdiendo. Es verdad que está a 3 del Europa, que es el líder, un Europa que también sorprende verlo en la primera posición, pero sin duda, vamos a ver cómo gestiona estas 3 derrotas del Hércules. La semana pasada yo tuve la suerte de narrar al Hércules, y es verdad que fue un partido con muy poca fortuna, ¿no? Perdió en el 96 contra el Formentera, con una roja un poquito extraña, pero tiene que volver a levantar la cabeza en un grupo donde aquí no tenemos claro nada. No. O sea, ¿quién va a quedar líder? Pues no lo sabemos. Europa y Lleida tienen 39, el Badalona 36, el Hércules 36, incluso San Andreu 32. La pelea aquí por el liderato es tremenda.
Y Peña Deportiva, ¿no? que está también, bueno, 3 victorias seguidas, lleva 4 de los últimos 5, claro, bueno... Claro. Se pueden enganchar.
Y ahora es el Europa es el líder, que ayer consiguió ganar en ese derbi contra el San Andreu. Yo lo he puesto en mis redes y lo reitero, para mí el mejor derbi de la segunda federación es el San Andreu Europa, con un colorido espectacular. Ayer ganó y da un golpe bastante importante, porque de ganar el San Andreu, pues aún estaría el grupo más compactado, pero es verdad que la pelea aquí es espectacular. Y por debajo, pues más o menos sigue toda una línea normal, a excepción de la Nucía, fíjate qué proyecto, el de la Nucía, que no levanta cabeza, que es último, que está, la salvación la tiene pues prácticamente
a 9,
muy complicada, sí,
no, a 11, ¿no? a 11 puntos, tiene 24 puntos el Valencia B y tiene 13 la Nucía, que es verdad que lleva 3 empates seguidos, pero de lo que se esperaba, lo que está haciendo, y además este fin de semana tiene un partido contra el Torrent, que viene de ganar también al Hércules, o sea que va a ser un partido también ese interesante para ver si la Nucía puede realmente pelear por salvar la categoría, que está siendo la gran decepción, yo creo, del grupo 3. Y yéndonos al grupo 5... pues si decimos que el grupo 3 está apretado, ¿qué me dice del grupo 5? Donde yo creo que desde el séptimo al líder cualquier cosa puede pasar ahí.
Salvaje el grupo 5. Ahí, del primero al séptimo, 5 puntos. ¿Eso en qué categoría se ve?
Tremenda rajada, por cierto, perdona, Aitor, se pegó el técnico del Illescas después de perder con el Montijo. Tremenda rajada. Rajó ahí de los suyos y bueno, más o menos le ha salido bien, ¿no? Porque ganó al Llerenense la semana pasada, empatado con el Atlético Pase este fin de semana. Que bueno, que está siendo la gran sorpresa, ¿no? Por la parte alta el Illescas.
Sí, el fue un toque de atención de Pablo Nozal. Es verdad que recibió muchas críticas por los comentarios que hizo. Yo creo que se descontextualiza un poquito, porque además todos los futbolistas salieron a defender a su míster y salieron a defender sus declaraciones, pero es verdad que era, pues eso, un toque de atención de un Pablo Nozal que vio cómo en las primeras 16 jornadas su equipo volaba, acabó líder, y luego es verdad que tuvo pues quizá un poco de pérdida de perspectiva, pero ya recupera la senda el Illescas. Es líder el Sanse después de este fin de semana, pero empatado a puntos con Numancia y con el Atlético Paso. ¿Qué está pasando con el Atlético Paso, ¿no? También para mí la sorpresa junto al Illescas en este grupo quinto de la segunda federación. Aquí es que no tenemos dos colíderes, es que tenemos tres. Son 3 los equipos que tienen los mismos puntos en la parte alta, y luego que el Talavera está a 2 puntos del líder, que el Illescas está a 2, que la Segoviana también se empieza a enganchar. Va a ser una pelea muy, pero que muy bonita, para estas últimas semanas. Sanse, Numancia y Talavera como los equipos con más peso, con más con más plantilla para poder aguantar, y la ilusión del paso y del Illescas como principal argumento, ¿no? Para el tramo, final, aparte del gran trabajo. Y aquí tenemos que hacer mención al Club Deportivo Badajoz.
Sí, sí, es que te lo iba a decir, digo, fíjate los equipos que estamos nombrando arriba y me falta uno, pero es que lo del Badajoz está siendo terrible, ¿eh? Está a 5 de la salvación, metido en zona de descenso, se viene, yo creo que temporada muy complicada en Badajoz, ¿eh?
Sí, muy complicada y ahora, tal y como se han puesto las cosas, a poder luchar por salvar la categoría, para también salvar la seguridad, la continuidad del club, ¿no? Y es muy importante eso para la entidad pacense. Están a cinco de salir de, y a ver cómo lo gestionan, porque ahora toca cambiar la perspectiva, ¿no? Cogiendo un poquito las declaraciones de Pedro León y adaptándolas al Badajoz, uh-huh. Es un equipo que pensaba que iba a estar en ascenso directo y ahora se ve pues jugando para no bajar a tercera federación. Vamos a ver cómo lo gestionan, es un ambiente muy raro el que hay en el club, están saliendo noticias también que no ayudan al día a día del Club Deportivo Badajoz, y en lo deportivo es que tampoco le van bien las cosas, son ya muchas semanas sin ganar, y vamos a ver qué tal, cómo responde el Badajoz, pero sin duda que tiene una presión estratosférica sobre sí mismo, y a ver qué tal, cómo va el fin de temporada, pero hay que reconocer que no pinta nada bien.
La importancia de la gestión, que es importante, y hay gente que por lo que sea, pues por donde pisa la hierba no termina de crecer, ¿no? Y cuando pasa en Extremadura, cuando está a punto de pasar en Córdoba, cuando está a punto de pasar en Badajoz, pues igual son personajes nocivos para el mundo del fútbol, y ojalá que en el Badajoz tengan mucha suerte. A buen entendedor, pocas palabras basta. Vamos, hablamos claramente de la gestión de Oliver y compañía, que se han cargado a buena parte de equipos históricos del fútbol español, y que parece que no les basta con eso, sino que también van ahora con el Badajoz a hasta las catacumbas. Así que bueno, esperemos que tengan más suerte y que el Badajoz no sufra esas consecuencias. Aitor García, ha sido un auténtico placer tenerte por esta edición de Balón de Bronce. No sé si quieres tú añadir algo más, y si no, pues lo dejamos por aquí.
Pues mira, acabé de sacar la cuenta de Pro un dato que yo lo voy a meter, porque al final hay que barrer para casa. El Girona Deportivo es el equipo que más puntos ha sacado en los últimos 11 partidos de las 4 primeras categorías. Por delante de Madrid, Girona o el Club Deportivo Castellón. Así que ahí está el dato y con eso me voy.
Bueno, pues nada, pues el año que viene hablamos en Balón de Bronce, pero en Primera Federación, ¿vale?
Ojalá.
Aitor, un placer tenerte por aquí. Un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo, Nacho, muchas gracias.
Pues así lo vamos a dejar esta semana. Con este ritmo nos vamos a despedir, y nos llega de la mano de Ariana Grande, que es lo más escuchado, el número uno en la lista Billboard de los Estados Unidos. O sea, esta es la canción número uno en Estados Unidos. Se llama Yes End. Se hace una afirmación y una pregunta, dice Yes, End. Pues bueno, pues esta es la canción más escuchada en la lista de Norteamérica de los Estados Unidos, debutante en el Billboard, insisto, de Estados Unidos. Con ella os vamos a dejar, deseándoles suerte a vuestros equipos, deseándoos a vosotros y a vosotras que paséis una gran semana, y dando las gracias por que hayáis estado por aquí una semana más. Ya sabéis que, como digo siempre, si os apetece, pues estaremos por aquí la próxima para más Balón de Bronce. Ha sido un auténtico placer, de corazón. Gracias por haber estado ahí. Chao.